todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Con la mañana en Baleares de este martes y bueno, el goteo de noticias sobre la crisis energética, la verdad es que se ha convertido en un chorro a presión las últimas semanas. Es tan crítica y grave la situación actual que cuesta asumirla y en la mayoría de los casos entenderla, y precisamente este es uno de los principales problemas que tenemos, que quienes deben tomar las decisiones pues no la entienden. ¿Y qué es lo que hacen? Pues de lo malo eligen siempre lo peor. La falta de atino en las medidas es puro desconocimiento y esto está precipitando más todavía los acontecimientos. Este espacio semanal con Antonio Turiel, la verdad es que bien podría ser diario, dado todo lo que está ocurriendo, porque noticias que contar, por desgracia, no nos iban a faltar. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no, ya no sé qué decirte, la verdad.
Ya.
Cada vez más asustado, sinceramente. O sea, con esperanza, evidentemente, porque pues siempre hay que tener esperanza, pero realmente preocupado.
¿Preocupado por qué? ¿Cuál es el escenario actual?
Bueno, a ver, como sabéis, hubo la voladura de los gasoductos del Nord Stream 1 y 2, que parece ser que todavía hay uno del Nord Stream 2 que podría funcionar, pero esto, bueno, pues teóricamente no se puede, porque por razones políticas ya se ha dicho que no se puede utilizar en los destinos, y entonces esto ya sí que pone a Alemania en particular y en general a toda Europa en una situación muy complicada de cara a este invierno. Y entonces, bueno, pues esto agudiza los problemas que estuvimos discutiendo la última vez que hablamos, en particular para BAS, pero en realidad para toda la industria y para el mantenimiento de la producción eléctrica de toda Europa. Y bueno, ahora por toda Europa pues ya se está empezando a hablar claramente, pues esto de que va a tener que haber apagones, que no se va a poder cubrir todo, incluso en Alemania hablan de un mínimo vital de consumo de gas para mantener las necesidades de las personas. Además, intenta cuadrar el círculo de mantener al mismo tiempo la industria y las necesidades de su población. Pero bueno, esto cada vez es más difícil. Y entonces entramos en una situación muy peligrosa, porque la destrucción de la industria es rapidísima y además porque los altos precios de la electricidad está afectando también pues al pequeño y al mediano y a la industria y al comercio, ¿no? Y estamos entrando en una situación pues que puede llevar a una parálisis económica prácticamente entera Europa. Es bastante peligroso el escenario actual.
Claro, que estemos hablando de esta situación en Alemania, no podemos pensar, bueno, nos pilla muy lejos, pero bueno, vamos a pensar todas las relaciones que tiene Alemania, por ejemplo, a nivel turístico o con esta tierra. Lógicamente, con esa situación económica, pues alemanes de vacaciones aquí como que no van a venir, ¿no? Porque parece que nos pilla lejos, pero ¿qué va? Esto, o sea, nos estalla también a nosotros, en nuestras narices.
Sí, los problemas en Alemania yo diría que nos afectan triplemente así, ¿no? De manera rápida, ¿no? Primero que evidentemente pues una grave crisis industrial económica en Alemania implica un descenso de los visitantes alemanes, que es una de las fuentes importantes de ingresos a nivel de turismo del Estado español y particularmente en el caso de Baleares, con lo cual por aquí ya tenemos un primer problema. Luego el segundo problema que tenemos es que la propia parálisis de la industria alemana, como comentamos la última vez, pues implica problemas de abastecimiento para el resto de industrias de toda Europa y eso afecta a las industrias españolas y esto acaba afectando a las cadenas de suministro de España en todas las zonas. Y luego la tercera cosa en la que nos afecta es que justamente por esta escasez energética y de materiales y de todo, existe una mayor competencia pues por la energía y todo tipo de materiales, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, en este momento hay muchos europeos, sobre todo en Francia y en Alemania, que se están abasteciendo de madera previendo que va a haber un invierno bastante complicado para poder calentarse, y eso por ejemplo ha hecho que se multiplique por dos el precio de la leña y de los pellets en España, porque se está exportando en cantidades masivas hacia Europa, ¿no? Y esto está haciendo que aquí pues en el fondo lo que estamos importando es inflación, ¿no? Y más dificultades para proveernos nosotros mismos, así que al final pues todo evidentemente acaba redundando de manera negativa para nosotros. Formamos parte de la Unión, además, con lo cual que las cosas le vayan mal a la principal economía de la Unión, lógicamente a nosotros no nos puede ir bien.
Y a la segunda economía también de la Unión Europea, ¿qué está pasando en Francia? Porque faltan combustibles.
En Francia la situación es muy apurada, es muy, muy, muy apurada. O sea, al problema de tener la mitad de las centrales nucleares paradas y estar importando electricidad de Alemania como nunca y de España también a unos ritmos increíbles, ahora se está uniendo el problema de que llevamos ya, vamos a hacer la tercera semana de una huelga de las refinerías de Total, porque bueno, los trabajadores de Total piden un aumento de sueldo debido al hecho de que bueno, pues que la vida lógicamente se ha ido careciendo también para ellos, y no se está repartiendo de una manera adecuada, supongo, por los ingresos que está teniendo la petrolera, que está teniendo unos ingresos extraordinarios, ¿no? Entonces, al final, pues ha convocado una huelga general indefinida. Esto lo que está afectando en este momento es aproximadamente a una de cada tres estaciones de servicio en Francia, en las cuales pues se están notando problemas de escasez o incluso de no haber algún combustible, ¿no? Entonces, esto se ha ido extendiendo rápidamente a lo largo que han ido pasando los días y la situación pues es un poco crítica, un poco complicada. Y esto ha hecho que Francia haga una cosa que ya han hecho otros países europeos antes y también hemos comentado, que está tirando de sus reservas estratégicas, de diésel en particular, y también de gasolina, para cubrir los faltantes de que también vienen de las refinerías de Total, ¿no? Entonces, esto, el problema que tiene es que, bueno, esto si es para un problema puntual, pues tiene sentido que lo hagas, pero si vas a un problema estructural, pues no tiene demasiado sentido porque te deja peor colocado para cuando hay interrupciones. En el caso de las refinerías de Total, pues lógicamente se alegará que es un conflicto pues laboral y demás, pero hay una componente de fondo que nos dice que hay otro problema, ¿no? Que aquí en el fondo el problema que hay es que las refinerías de Total, como pasa con muchas refinerías en toda Europa, no están bien adaptadas para el tipo de hidrocarburos líquidos, para las mezclas que están quedando disponibles. Entonces los costes se incrementan, no es tan fácil producir con esto, y esto al final pues tienes que recortar por algún lado, recortar por el lado los sueldos, y eso pues bueno, pues está consiguiendo que al final pues tengas este tipo de conflictividad, que en el fondo les va bien reducir actividad porque no tienen tan garantizado como producir los combustibles. Así que en el fondo yo creo que hay una parte del problema que es un reflejo de estas dificultades en el aprovisionamiento de combustibles fósiles. Con lo cual Francia ahora mismo está en una situación muy mala, porque si no se resuelve rápidamente esta conflictividad, que bueno, me imagino que el gobierno acabará interviniendo, lógicamente, pues pueden llegar a una parálisis total y en el peor momento posible, porque claro, va avanzando el otoño y estamos cada vez peor preparados de cara al invierno. Y ahora empezamos también con el problema de la escasez de diésel.
Las reservas estratégicas se supone que son para situaciones sobrevenidas, imprevistas, no abruptas, pero el hecho de que estén tirando en estos momentos varios países europeos de estas reservas estratégicas tampoco les hace asumir y afirmar que esto es un problema mucho más grave de lo que preveían.
Bueno, el problema principal para mí es que no se transmite un mensaje adecuado a la ciudadanía de que estamos en una situación de escasez que es estructural y permanente. Es que a mí el problema que más me preocupa ahora es que no estamos entendiendo lo que está pasando, entre otras cosas, porque no se transmite adecuadamente la información. Si la gente dice, vamos a empezar a reaccionar porque tenemos un problema realmente para producir estos combustibles, porque tenemos que adaptarnos a ver Europa, ya lleva unos meses en un déficit estructural de casi el 25% del diésel que consume. Y esto no se está trasladando a la opinión pública. Entonces la gente, a mí me hace gracia porque este problema se veía venir desde hace meses, y a mí la gente me dice, oye, eso que tú hablabas hace meses de que iba a haber escasez de diésel en Europa, pero si no se ve y no sé qué y tal. Y digo, bueno, no se ve porque no se está reconociendo, pero claro, aquí tenemos en este momento pues a Austria, Suiza, Croacia, Alemania también y ahora Francia tirando sus reservas estratégicas, y entonces claro, la opinión pública no sabe lo que está pasando. Con lo cual, ¿qué hace la gente? Pues vivir como ha vivido siempre, y con el riesgo de que el día que se acaben estas reservas estratégicas, pues de golpe te vas a encontrar con la situación de que realmente no estás produciendo lo suficiente. ¿Cuál es la esperanza de los gestores cuando hacen esto? Bueno, pues que el problema se acabe resolviendo solo, por una parte, o sea, que se vuelva a la situación de, entre comillas, normalidad, una situación de suministro amplio como había antes, o bien pues que vayamos a una situación de crisis tan fuerte que baje tanto el consumo que realmente ya no haya este problema de desabastecimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se está comunicando bien, y eso lo que favorece sobre todo es una gran incomprensión de la ciudadanía, que lo que sí que observa evidentemente es que cada vez todo sale más caro, ¿no? La luz es más cara, el gas es más caro, los combustibles son más caros, y eso nos está llevando a una situación en la que muchos negocios están dejando de ser viables, aparte de la afectación que tiene obviamente pues para el turismo en todos los niveles, ¿no? También hay un problema, el sector hotelero se está quejando de que le cuesta asumir los costes energéticos, simplemente los costes de la luz, para mantenerse en funcionamiento, y esto unido también a la inflación general que hay, ¿no? Yo creo que no comunicar correctamente la extensión de la crisis lo que favorece es que, bueno, pues que la gente no entienda lo que pasa y que evidentemente esté cada vez más descontenta.
No dejamos el petróleo porque la OPEP ha bajado su oferta, ¿verdad?, diciendo que así se va a volver a precios más adecuados. Sigue estando disparatado.
Bueno, es bastante curioso porque además, bueno, primero la resolución la adopta lo que se llama la OPEP Plus, ¿no? Que OPEP Plus es la OPEP más Rusia, y esto es importante, ¿no? Porque el movimiento que ha hecho la OPEP Plus, Estados Unidos lo considera como un acto hostil que van a reaccionar a él, según ellos han dicho, ¿vale? Lo que ha hecho OPEP Plus es reducir sus objetivos de producción en 2 millones de barriles diarios, lo cual es mucho, ¿no? La OPEP produce en su conjunto, el máximo que tenía de producción hasta ahora era de casi 30 millones de barriles diarios y ahora se reduciría a unos 28. Lo que sucede es que en realidad la OPEP ya hace tiempo que está como a unos 3 millones y medio por debajo de los objetivos que se habían fijado. Con lo cual, de alguna manera, esta rebaja de 2 millones lo que hace es oficializar el hecho de que no está consiguiendo cumplir sus objetivos de producción. Y no los consiguen, como reconocía pues uno de los ministros de la OPEP, debido al hecho de que no hay inversión, porque esto es un problema que ya estamos viendo desde hace mucho tiempo, no se está invirtiendo en nuevos yacimientos, pues porque no son rentables. Esto es una cosa que empezó en el año 2014, que cada vez se invierte menos en yacimientos de petróleo y cada vez, pues lógicamente, esto acaba afectando a la producción. Y en este contexto que diríamos, bueno, pues favorecería la inversión, pues no. Realmente no se está favoreciendo porque el precio tendría que ser tan disparatadamente elevado que no es posible venderlo a ese precio y, por tanto, lo que se hace es que reducir la inversión. La OPEP alega que esto se hace porque, como hay una previsión de que vamos a una recesión económica muy fuerte, los precios del petróleo se hundirían. El hecho es que toma esta decisión en un momento en que el precio del barril no era precisamente bajo, no era los más altos, pero era precisamente bajo, estábamos en los 80 y tantos dólares por barril, ¿no? Y esto aquí, más que nada, como digo, suena a una simple regularización del hecho de que es imposible aumentar más la producción, y esto lo que va a conseguir es que obviamente acabaremos este año pues con un claro reflejo de que la producción de petróleo ha empezado a disminuir y que ha empezado a disminuir bastante. Y entonces, claro, por supuesto, esto añade mucha tensión a todas las perspectivas que había de cara a este invierno sobre el suministro de petróleo. Es decir, va a faltar petróleo, en invierno se consume en general más petróleo, en parte por el gasóleo para la calefacción, y obviamente por los precios se van a disparar. Y el problema este que tiene Europa de abastecimiento de diésel, pues, bueno, que lo tiene todo el mundo en realidad, pues se va a agravar sin duda, y en Estados Unidos también. Por eso Estados Unidos lo considera un acto hostil. Vamos a ver cuál es la reacción, pero poca reacción hay aquí. Es que al final es un hecho geológico contra el que no puedes hacer nada. O sea, si no hay, no hay, y no va a salir por más que te empeñes.
Y volvemos a nuestro país porque hubo varios días de la semana pasada que España produjo menos electricidad que la demanda, y aparte en los momentos de mayor consumo, de más demanda de los ciudadanos, que es entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche.
Sí, esto pasó particularmente pues el martes de la semana pasada, el día 4. Y además aquí hay una cosa que es interesante decir, porque que haya desajustes entre oferta y demanda a veces pasa, porque bueno, pues hay contingencias y demás. Aquí lo que fue bastante significativo es que un día antes, que se hace la previsión de demanda, que se hace en función pues de variables climatológicas, la previsión del tiempo y un poco previsión de actividad, pues más o menos tú calculas qué demanda esperas que haya al día siguiente, y en función de eso pues movilizas recursos para garantizar que se va a producir suficiente electricidad. Luego, en el momento concreto, pues tienes que ir ajustando, porque lógicamente las cosas nunca salen exactamente como las tienes previstas, ¿no? Pero lo curioso es que un día antes ya se preveía que iba a haber un desfase significativo entre la oferta y la demanda, que de hecho pues la oferta no iba a cubrir una parte de la demanda justamente en estas horas que van de las 8 a las 11 de la noche, que es el pico de consumo, ¿no? Esto no es tan normal, que un día antes vista, pues tú ya preveas que no vas a poder cubrir. Pues esto no es normal. Esto pasó 2 días consecutivos, el 4 y el 5, y en particular el día 4 este problema se solventó simplemente pues dejando de exportar electricidad hacia Marruecos, Portugal y Francia. Esto, como digo, no es normal. Normalmente, si esto hubiera sido hace cosa de un año, lo que hubiera pasado simplemente, no, no me voy a toser, lo que hubiera pasado normalmente es que se hubiera consumido más gas natural para poder cubrir la demanda prevista, o la demanda que hubiera en aquel momento. España no quiere consumir más gas natural de la cuenta para básicamente dirigirlo hacia la exportación, porque esto lo que está haciendo es encarecer nuestra factura eléctrica. Y por tanto, bueno, pues en este momento lo que se decidió es que se dejaba de exportar. Esto es muy inusual y además demuestra una cosa muy clara, y es que el sistema está muy tensionado y que en este momento pues la oferta va muy, muy, muy justita.
Menuda situación. Y tenemos que... ¿Te he pegado mi catarro de la semana pasada? Mi catarrazo te lo he pasado a través del micro, Antonio. Ahora lo tienes tú.
Yo es que estuve toda la semana pasada viajando y en un momento pues sí cogí un catarro. Y además, claro, con tanto medio de transporte, tanta mascarilla y tanto esto, pues y no se me acaba de quitar. Entonces, cuando hablo mucho rato seguido, pues
claro,
me viene la tos.
Bueno, pues vamos con la última pregunta y así dejamos que descanse también tu garganta. Porque la semana pasada se difundió ampliamente, se hizo viral, como se dice a día de hoy, un mensaje tuyo en el que llamabas a la movilización de los ciudadanos frente a esta crisis energética. Más que nada, ¿no? Pues antes de que esto nos arrolle y arrase con todo y los mensajes que se lancen, ¿verdad? A nivel informativo, pues sean de más desconocimiento todavía, podríamos decir.
Bueno, a mí lo que me preocupa de verdad en este momento es que vamos a ir a un invierno, que ya se ha dicho muchas veces que va a ser muy difícil, pero es que estamos empezando a hablar de cosas muy concretas y bastante graves. Estamos hablando ya, pues evidentemente, de cortes de corriente, de problemas de suministro de bienes básicos, de destrucción de muchas empresas, incremento de del paro, de que cierren muchos negocios, pequeños también, ¿no? Yo estoy harto de, bueno, comentarios que me están llegando de gente que me está explicando que su factura se ha multiplicado por 3, que su pequeño negocio no puede continuar con estos precios de electricidad, y esto en España, si te vas fuera de España, los precios se han multiplicado por 5, por 7 o por 10, con lo cual, bueno, pues estamos en una situación muy peligrosa, porque evidentemente si no se hace absolutamente nada para reaccionar a esto y se sigue alimentando la patraña de que es posible hacer una transición energética suave, en la que vamos a ir a un modelo 100% renovable, en la que todo va a funcionar sin muchos problemas, sin tener en cuenta pues las limitaciones de materiales, las limitaciones que impone el hecho de que producen electricidad cuando no siempre electricidad lo que necesitamos y todos los demás problemas que hay. Bueno, pues al final, claro, cuando al final esta sustitución imposible pues no pase, la gente lo que se siente es estafada, porque lo que ve es que está pagando cada vez más, lo que está viendo es que cada vez su situación es peor. Obviamente piensa que hay gente que se está enriqueciendo a su costa, que además es verdad, pero el problema de fondo realmente es que estamos en una crisis energética estructural que tiene que ver con los límites del planeta, la limitación de la capacidad de producir pues materias primas y demás, y estamos en una situación que evidentemente pues no se puede resolver de una manera muy sencilla. Entonces, en medio de los discursos simplistas que ahora mismo dominan toda la discusión, yo creo que es importante empezar a decir, no, es que esto no se resuelve de una manera sencilla, no, es que aquí el problema que hay es que hay una crisis estructural, no es solamente la guerra de Ucrania ha complicado las cosas, pero hay mucho más que esto. Y yo creo que es importante empezar a decir que hay que hacer un cambio mucho más estructural, en particular en nuestro modelo económico, para poder sobrevivir a esto, para poder hacer frente a esto. Entonces, si no hacemos nada, si dejamos que los negocios vayan sucumbiendo, que las familias pues sufran, que no puedan pagar sus facturas, que pasen frío, que pasen hambre, que tengan otros problemas, que el paro crezca y demás, lo que se va a conseguir, lógicamente, es que al final pues vaya a haber mucha rabia, va a haber explosiones incontenidas, pues como comentábamos la última vez que hablamos, ¿no? Lo que decía la Agencia Internacional de Energía, de que puede haber pues disturbios sociales, y esos disturbios sociales al final pues lo que llevan es a los populismos y a dar respuestas sencillas a problemas que son muy complicados, pero lo único que hacen es agravar la situación. Entonces, una de las cosas que decía es que ocupamos ahora mismo el espacio de la discusión y empezamos a decir, no, es que este problema es estructural, este problema es grave, esto no se resuelve simplemente instalando no sé cuántos aerogeneradores y placas solares más, que además ahora mismo ya no es posible porque son tan caros, que hay muchas empresas que ya no los pueden instalar o no tienen ni siquiera materiales para instalarlos. Si no explicamos que todo pasa necesariamente por una adaptación a los límites del planeta, por una reducción en general del consumo e intentando siempre satisfacer primero las necesidades de las personas, pues bueno, si no decimos estas cosas, lo que va a pasar es que va a ganar este discurso facilón, ramplón, que a lo que va a llevar pues es a más odio, más destrucción, y a, obviamente no resolver los problemas, porque estos problemas no se resuelven por mucho que los quieras disimular, pues yo qué sé, yeah, dando un golpe en la mesa. Esto, la naturaleza no funciona, sino no se la puede persuadir a golpes. Aquí lo que hay que hacer al final es reconocer dónde estamos y empezar a tomar las medidas adecuadas, que por cierto nadie quiere hablar de ellas.
¿Nos dedicamos a las medidas adecuadas el próximo martes?
Podemos hablar, ya un día estuvimos un poco hablando de algunas cosas que se podrían hacer, pero bueno, yo ya, como ahora tendríamos que entrar en una situación de crisis, de gabinete de crisis, podemos hablar de las medidas ya a muy corto plazo que se tienen que tomar, que además tengo la impresión de que el martes que viene va a ser todavía más claro, que vamos a tener que hablar de eso.
Venga, vale, perfecto, pues nos lo apuntamos y bueno, pues nosotros seguiremos aquí en el empeño precisamente de lo que estabas contando, Antonio, que a la gente pues le llegue la verdad y la realidad de esta situación y que no caigan en el engaño, por lo menos que tengan las herramientas pues para poder entender todo lo que está ocurriendo. Así que cuídate esa garganta, porque necesitamos que tu voz siga llegando a miles de personas. Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.